Islandia.
El continente de la cultura.
Ahora es el tiempo para la tertulia de humanidades. Generalmente en las biografías de los personajes ilustres no se suele hablar de su muerte y cuando se hace es muy de pasada, con recato y pudor, seguramente porque se piensa que los detalles no aportan nada más allá de lo morboso. Sin embargo, muchas veces el final de una vida ofrece un punto de fuga que da perspectiva a toda la existencia. Al menos así lo considera nuestro invitado de hoy y con esa premisa se lanzó a escribir un libro donde se propuso relatar la muerte de 23 grandes arquitectos de la historia. Y hacerlo además de 23 maneras distintas, elegidas no por mero capricho, sino para arrojar una nueva luz sobre la vida de esos gigantes del arte de la construcción.
Desde Caín, el primer arquitecto de la humanidad que supuestamente vivió y murió hace unos 5.500 años, hasta Enric Miralles, el genial arquitecto catalán fallecido prematuramente el año 2000, Necrotectónicas, muertes de arquitectos, describe 23 óbitos en forma de novela negra, de novela de aventura sobre terror, como un poema, un manifiesto, una tragedia, un cuento japonés o un texto sagrado. El resultado es, en palabras de su autor, un juego literario, un pasatiempo que manifiesta un encendido amor por la arquitectura y los arquitectos, pero que muestra también, añadimos nosotros, un amor no menos encendido por la literatura. Con nosotros está Juan Aguirre, nuestro hombre en Esco y Cascuncha. Arrachaldeón, Juan.
Arrachaldeón, amigos.
A ver, háblanos de nuestro invitado.
Joder, después de Padura, uno le tiembla las piernas, ¿eh? Sí.
Hoy, vaya día hemos mayores. Tenido. Llevamos un día tremendo.
Vamos. Joder, oye, José Ramón, que es nuestro invitado, José Ramón.
Sí.
Hola, buenas
hola,
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablar después de Padura, esto, si hubiéramos sido teloteros, la cosa hubiera sido más fácil. Pero, en fin, venga, vamos a por ello.
Bueno, haré lo que pueda, ¿eh?
Nada, hombre, aquí estamos.
A ver, preséntanos a José Ramón.
Sí, José Ramón es el autor de Necrotectónicas, muertes de arquitectos, que ha editado Ediciones Asimétricas, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y doctor por la Universidad Politécnica en el año 92. Él define su libro como un collage, porque lo que hace es tomar una obra literaria de la historia universal, y además que en cada capítulo indica expresamente, no es un acertijo, sino dice esto está basado en tal obra, y en ella incrusta las vicisitudes que rodearon o que pudieron rodear a la muerte de un arquitecto, y esto lo hace en algunos casos pues con un estilo que tiene que ver con el tiempo, con las circunstancias del personaje. Por ejemplo, pues para describir la muerte de un arquitecto futurista utiliza el estilo de un manifiesto futurista, pero otras veces rompe radicalmente con esa coherencia, digamos, con esa coherencia temporal o circunstancial, y se permite el capricho de narrar, por ejemplo, pues el asesinato del arquitecto del Templo de Salomón como si fuera un caso del detective Philip Marlowe de Raymond Chandler. O sea, que es una cosa bastante, es deliciosa, verdaderamente sorprendente, y sobre todo es el libro no solamente de un arquitecto, sino de un gran lector y de un escritor que demuestra recursos.
Podríamos empezar por esto último, que le ha guiado a José Ramón Hernández Correa para elegir 23 arquitectos y 23 estilos literarios.
Bueno, los 23 arquitectos en principio fue pues casi de casualidad. Había una serie de arquitectos que me llamaba la atención sus muertes, pues que eran muy, pues algunas muertes muy trágicas, algunas muertes bastante sorprendentes, y empezó siendo pues eso, una idea de contar unos relatos de cómo habían muerto algunas personas de alguna forma extraña. Empecé sin tener esa intención de hacer estilos diferentes, empecé investigando la muerte de Carlos Carpa, que en libros de arquitectura decía que había muerto de una manera trivial, de un accidente trivial, y a mí eso me llamaba mucho la atención, y por más que investigaba no encontraba de qué manera había muerto. Había muerto en Sendai, en Japón, en un viaje que había hecho para ver arquitectura japonesa, y había muerto, se conoce, de una manera tan absurda que nadie lo quería contar. Entonces eso estimuló mi curiosidad. Me puse en contacto con la Fundación Scarpa, lógicamente no me contestaron, pregunté por todas partes y nadie me dijo nada, en internet circulan varias versiones contradictorias, en fin, un desastre. Y entonces, antes de empezar, ya casi lo di por imposible. Pero, leyendo, vi una serie de relatos japoneses que contaban las cosas de una manera metafísica, de una manera poética, extraña, y dije, bueno, como este arquitecto no conozco muy bien los datos concretos, vamos a ver qué tal me sale si lo cuento de una forma de rodeándolo y tal. Entonces me inspiré en esos cuentos japoneses y me quedé satisfecho con cómo había resuelto el asunto. Uh-huh. Pero claro, si ya había escrito el primero con un estilo de un cuento japonés, los otros no los podía escribir libremente con mi propio estilo y a mi manera, sino que ya empecé a buscarle a cada arquitecto una voz, una forma de que a mí me sugiriera cómo contar mejor su muerte. En la mayoría de los casos eso ha sido una ayuda, porque una vez que encontraba, primero me documentaba lo mejor que podía de cómo había sido ese episodio, y luego buscaba con qué voz se podía contar eso, y casi siempre esa voz me ha ayudado mucho a contarlo. Otras veces no, otras veces era como una especie de prueba que me ponía a mí mismo, y a veces era incluso un poco difícil, pero bueno, en general ha ido saliendo un poco solo.
Y pues luego está conseguido, José Ramón, está conseguido. Incluso hasta tal punto que yo le encuentro que el libro tiene diferentes niveles de lectura. Sí. Y uno de ellos, que a mí me suscitaba al final, cuando lo acabé, es que de alguna manera dije, bueno, pues hemos leído la historia de la arquitectura desde los orígenes mismos, casi míticos, de Caín y Dédalo y tal, hasta nuestros tiempos, ¿no?
Sí.
Y una historia además trágica de la arquitectura, porque el destino final de muchos de los biografiados es, la verdad, bastante triste.
Sí, sí. Algunos de ellos murieron en plena fama, en pleno triunfo y en pleno éxito, pero muchos de ellos, la mayoría, murieron de una manera muy muy trágica, o por lo menos de una manera que truncó una carrera que podía haber sido brillante. Algunos murieron muy jóvenes, y sí, realmente las circunstancias de la muerte de estos arquitectos son todas bastante duras, sobre todo no solo por la muerte en sí, por el episodio en sí, que siempre es trágico en cualquier persona, sino por esto, porque ¿qué hubiera sido si hubieran vivido un poco más, si hubieran vivido en otras circunstancias, si hubieran podido hacer su obra con más libertad? Entonces, muchas veces la muerte explica muy bien cómo ha sido la vida del arquitecto y cómo ha sido su obra. Muchas veces esa muerte es la que nos arroja luz sobre la obra de los arquitectos.
La arquitectura como ideal de vida hasta la misma muerte. Pensemos en ese arquitecto francés que estuvo diseñando edificios utópicos hasta su vejez con la vana esperanza de que alguien le hiciera caso. Claude Nicolas Ledoux, cuéntanos de él.
Sí. Sí, bueno, el incluir a Ledoux en esta historia fue una idea de mis editores, que quería aprovechar para agradecerles mucho a Ediciones Asimétricas, que han tomado el libro como un proyecto personal y que lo han vivido y lo han masticado y me han apoyado y me han hecho que el libro mejore y que el libro sea mejor. Y una de las cosas es que había una pequeña laguna temporal y ¿por qué no metemos este episodio aquí? Y me lo sugirieron ellos. Y efectivamente, Ledoux es uno de los arquitectos pues del racionalismo francés, del siglo de las luces, de cuando se pretendía hacer una arquitectura utópica. Y este hombre pues consiguió hacer unas cuantas obras notables antes de la Revolución. Tuvo la mala suerte, se relacionaba, claro, pues como todos los arquitectos buscan clientes poderosos, clientes ricos, clientes que les encarguen obras, y este hombre pues empezó a coquetear un poco con la buena sociedad. Y para colmo hizo unos edificios muy antipáticos que eran, se inventaron un impuesto absurdo sobre la sal. Y en París. Y entonces, en todas las entradas de París, le encargaron a Ledoux una pequeña edificación que era una aduana para cobrar la sal, para cobrar el impuesto sobre la sal. Entonces, esto que fue profundamente injusto, porque había problemas de hambre y de mucha carestía, y la sal era muy necesaria para conservar alimentos y tal, se les hizo antipatiquísimo este hombre a todos los franceses. Y pues, cuando salió la revolución, pues este hombre fue a la cárcel y estuvo a punto de ser ejecutado.
Sí, y luego hacía prostíbulos con forma de pene, ¿no?
Sí,
eso es alucinante.
Diseñó un prostíbulo con forma de pene, pero no era tanto un prostíbulo como una escuela para enseñar sexo a los jóvenes, lo cual era un avance considerable.
¿Y tanto?
Bueno, teniendo en cuenta, bueno, que solamente a los varones, que todavía el avance no era tanto.
Es el siglo del Marqués de Sade, etcétera.
Sí, efectivamente.
Hay un vasco entre los 23. Casualmente,
sí,
José Manuel Aizpurua, que usted lo cuenta un poco a la manera de estas novelas de Camilo José Cela, del estilo este de posguerra tremendista, ¿no?
Sí, bueno, es que fue eso, fue en plena, cuando empezó la Guerra Civil, en los primeros días de la Guerra Civil, le fusilaron y sí, fue algo muy tremendo.
Arquitecto donostiarra, el autor del famoso Náutico de San Sebastián.
Sí, un edificio fantástico, del año 29, o sea, que hay que imaginarse ese edificio en su momento, una auténtica obra de vanguardia y de donde podía haber surgido una arquitectura moderna totalmente fantástica que no pudo ser. No pudo ser porque murió con 30 y pocos años.
Bueno, ya que estamos hablando de guerras y de futurismo, también había otro arquitecto futurista, Antonio Sanelia, ¿no? Sí. Que murió en la Primera Guerra Mundial. Sí. Cargando contra una fortaleza en una bici.
Sí, sí.
¿Qué
sí,
es esto?
Sí. En la Primera Guerra Mundial todavía había batallones ciclistas. Bueno, todavía, yo creo que empezaron, porque la bicicleta era además un vehículo muy futurista, muy la estética que tiene y lo que representa la bicicleta es algo fantástico. Todavía se usa, tengo entendido que todavía se usa en algunos cuerpos del ejército. El caso es que Santelia y otros muchos futuristas, para ellos la guerra era un ideal. Bueno, lo dicen en sus manifiestos, la destrucción de lo antiguo y el nacimiento de lo nuevo, hay que quemarlo todo, hay que arrasarlo todo y tal. Entonces estaban fascinados con la guerra y además estaban fascinados, pues esto, la bicicleta era una cosa modernísima y tal. Y se apuntaron a un batallón ciclista, y había muchos, era bastante habitual. Pero lo que no sé es a qué alto mando se le ocurrió que tomaran al asalto una fortaleza en bicicleta, lo cual habría que verlo. Habría que verlos a los pobres embistiendo contra una ciudad fortificada, contra Monfalcone, en bici. Claro, no consiguieron los pobres absolutamente nada.
Sí, esto se relaciona también con el poder, siempre la arquitectura y poder. Bueno, sobre eso hay algunos libros muy interesantes, ¿verdad? La relación arquitectura-poder. Sí. Y en estas 23 vidas o muertes, esa relación se especifica bastante bien, ¿no? El poder político, desde luego, pero también lo que ahora, usando la palabra de moda, se usa es la de la casta arquitectónica, ¿no? Contra lo que algunos de estos arquitectos se enfrentaron. Y quizás el caso más patético sea el del soviético Leonidov, considerado universalmente como un genio de la arquitectura, pero que el pobre lo único que edificó en su vida fue una escalera, escalera de un balneario.
Sí, sí, y además una escalera totalmente contraria a todos sus principios arquitectónicos, una escalera bastante antiarquitectónica.
Y José Ramón, encima se mató en una escalera.
Y se mató, ¿no?
Sí. Eso ya es
el colmo del arquitecto desgraciado.
Total.
Un ataque cardíaco en una escalera. Sí.
Vivir en la época stalinista era muy duro.
Sí. Era duro. Además, aquel episodio fue muy triste, el del constructivismo ruso fue muy triste, porque es una de las grandes vanguardias del siglo XX, un potencial arquitectónico tremendo y uno de los grandes momentos históricos de la arquitectura. Y resulta que mientras surgía la revolución, pues sí, pues esta gente tenía mucho predicamento. Pero cuando la revolución triunfó, pues los altos mandos del partido pues eran más bien neoclásicos, les gustaba más otro tipo de arquitectura, y a todos estos vanguardistas que habían apoyado la revolución y que la habían hecho en la calle, incluso bueno, decorando vagones de tren, todas estas imágenes que tenemos todos en la cabeza, pues les dejaron tirados en la cuneta. Entonces, este Leonidov, que es de los pocos que tiene publicado en cualquier libro de arquitectura moderna que se pueda hojear, está publicado el proyecto fin de carrera de Leonidov. O sea, es dificilísimo que un alumno haga un proyecto fin de carrera de tal categoría que aparezca en todos los libros de la historia. Y sus profesores, que eran los hermanos Vesnin, le ficharon enseguida, claro, en cuanto vieron a este chaval, le cogieron. Lo que pasa es que justo cuando terminó los estudios y iba a empezar a trabajar con los hermanos Vesnin, pues se acabó todo esto, se fueron todos a la porra y nadie... Entonces, los que eran una generación mayor habían conseguido construir algo, pero los de la generación de Leonidov, pues no hicieron nada.
Oye, José Ramón, antes hablabas del caso de Carlo Scarpa, que de un fallecimiento que por ahora desconocemos, que murió en 1938, pero que tiene también otro asunto, otro aspecto sorprendente, ¿no? Porque quiso ser enterrado a los pies de unos clientes, como antiguamente se enterraban a los escuderos y los perros favoritos. Sí, a ver, cuéntanos cómo es eso.
Sí. También el arquitecto Sinan está enterrado en la tumba de Solimán el Magnífico. O sea, el arquitecto como sirviente de su amo, que acaba siendo enterrado a sus pies. Pues sí, una de las construcciones más fantásticas de Scarpa es la tumba de la familia Brion en Treviso. No es una tumba tal y como lo entendemos, porque tienes como un pequeño parque con un canal de agua, con un puentecillo, con unos rincones de meditación, en fin, es un auténtico...
O sea, que es casi un jardín, ¿no?
Es un jardín mortuorio de una familia riquísima y es una cosa fantástica. Entonces, por una parte, que Scarpa quisiera ser enterrado a sus pies es un gesto de gran humildad, pero también que esta familia tan rica con esta tumba tan maravillosa permitiera que el arquitecto fuera enterrado allí, pues también tiene su detalle, ¿no? Por parte parte del cliente,
sí, desde luego,
que le queda agradecido a su arquitecto.
José Ramón, y a la manera del ladrón de cadáveres de Stevenson, sí, cuenta usted la historia del cadáver de Miguel Ángel Buonarroti. ¿Es verdad eso, que lo robaron y lo desplazaron desde Roma hasta Florencia dentro, sí, de una barrica, el pobre, durante días y días?
Lo de la barrica me lo he inventado.
Vale,
pero,
bien.
Pero que le robaron, sí, es cierto. Miguel Ángel murió en Roma. Y entonces, pues, el Papa dispuso que se le enterrara allí en Roma, en San Pedro del Vaticano. Y lo que pasa es que los florentinos lo querían reclamar para ellos. Era una época en la que la República de Florencia, la República de Venecia, Roma, eran como ciudades-estado que tenían sus disputas y sus hacían sus pulsos y sus juegos de poder. Entonces Miguel Ángel era, pues, el florentino más brillante y más representativo. Y digamos que el, llamémosle, el nacionalismo florentino, por llamarlo de alguna manera, pues tenía allí a uno de sus héroes y no podía sentir que lo enterraran en Roma. Entonces lo pidieron por las buenas y no hubo forma. El Papa fue inflexible. Y ya que no pudieron enterrarlo por las buenas, pues lo robaron. Fue un sobrino suyo, bueno, por orden de un sobrino suyo, fue un discípulo suyo con un ayudante a Roma. Entraron por la noche con una carreta, con un caballo o con un mulo. Uh-huh. Entraron de noche a la iglesia donde velaban el cadáver, lo agarraron, lo metieron en la carreta y desde Roma a Florencia lo llevaron de estrangis en una jornadas, bastantes días.
Bueno, ya vemos que hay historias verdaderamente apasionantes, sí, y luego está ese detalle que ya comentábamos desde el principio, de que cada una de estas historias está contada de diferente manera, pero a lo cual hay que añadir que las ilustraciones del libro, que son de Gemma Hernández Correa, la hermana de nuestro, sí, invitado, hacen también una lectura visual siguiendo el mismo esquema de buscar un estilo para cada episodio. Y por mencionar uno, ilustra la muerte de Antoni Gaudí como una página de aquellos tebeos de los años 50 dedicados a los santos, que eran vidas ejemplares.
Sí,
¿Cómo surge esta idea?
Deliciosos tebeos.
Sí. Eran vidas ejemplares y había otro que eran vidas ilustres.
Sí, efectivamente. Pues es una... pues Gemma, yo creo que fue la que le dio la dimensión al libro, porque los relatos estaban prácticamente olvidados en un cajón. O quien dice un cajón dice un disco duro, pues ahí, perdido. Y los había escrito algunos hacía años y los tenía más o menos muy muy olvidados. Entonces mi hermana una vez me dice, oye, los había leído en su época, en su momento, dice, oye, me apetece mucho ilustrar algunos de esos relatos que tienes y tal, ¿me das permiso para que los ilustre y para que haga con ellos, los mande de un sitio a otro? Yo, sí, haz lo que quieras con ellos. Y entonces empezó probando con un par de dibujos, un par de relatos, y me dejó fascinado, porque igual que yo había utilizado un estilo literario diferente para cada cuento, ella utilizaba un estilo pictórico diferente, inspirándose en un pintor o en un ilustrador o en un estilo de ilustración para cada relato. Entonces, sin ponernos de acuerdo ni nada parecido, ella iba ilustrando cada arquitecto según el estilo gráfico que le sugería a ella. Y entonces se produce ahí una especie de triple matriz, o no sé cómo llamar, de por una parte las circunstancias del arquitecto, con su obra, su vida, su muerte, por otra parte el escritor que le meto yo de Strangis, por así decir, y por otra parte el pintor o el dibujante que le mete ella. Y a veces eso le da una dimensión y una profundidad muy interesante, y a mí me gusta mucho.
Seguro. Se titula Necrotectónicas, muertes de arquitectos, José Ramón Hernández Correa. Nuestro invitado es el autor literario. Las ilustraciones son de Gemma Hernández Correa y lo ha publicado Ediciones Asimétrica. Muchísimas gracias a José Ramón y gracias también, como cada vez que aparece por aquí, cada 15 días, a Juan Aguirre.
Bueno, como coda apadura no ha estado mal, ¿verdad?
Ha estado muy bien. Este programa va a ser antológico. Ya lo tenemos guardado ya para toda la vida. ¿Qué programa el de hoy, madre mía?
Sí, señor.
Muy bien, Juan, José. Venga. Ramón, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego. Un abrazo. Gracias, adiós.